Buenos días. ¿Se escucha bien? Lectura Hechos 21, 1 al 17. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patara. Como encontramos un barco que iba para Francia, para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mirasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Esta es palabra de Dios.
Hermanos, les saludo con la paz del Señor. ¿Recuerdas cuando dijiste que se haga la voluntad del Señor? ¿Te acuerdas de lo que estabas viviendo? ¿Qué era lo que acontecía? ¿Qué te preocupaba? ¿Cuál era el contexto de la situación? ¿Te acuerdas? ¿Miraste el asunto? Era complejo, urgente, de ocurrencia inminente. Y dijiste: no, no puede pasar esto. No quiero que ocurra esto que veo venir. Y clamaste: Señor. Y entonces dijiste, hiciste todo lo que estaba a tu alcance para evitar que ocurriera lo que ciertamente parecía que no era bueno. Usaste tus recursos económicos y tus contactos. Acudiste a cuanta ayuda podías obtener. Recurriste a tus hermanos en Cristo, al pastor, a algún líder, pero al final llegaste a un punto en el que tomaste aire y exhalaste largo, hasta hacerte un poco más pequeño y dijiste que se haga la voluntad del Señor. Y ese fue un momento especial de humilde aceptación y entrega a Dios, porque en ese instante reconociste que eras pequeño, con limitaciones invalidantes, pero tú sabías que Dios sí es grande, sabio en gran manera, amoroso, misericordioso y por sobre todo soberano. Y entonces en Él te refugiaste. Hermanos, abramos el corazón, la mente a la Escritura, a la Santa Palabra de Dios, porque ciertamente es más fácil decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, cuando es un anhelo del corazón, a decir que se haga la voluntad del Señor cuando hay que aceptar lo que no queríamos que ocurriera. En la lectura de hoy y en Hechos en general se ve mucho movimiento, se ve empuje, propósito, se ve planificación, acción. Sin duda, los planes de Dios están en marcha siempre, incluso en la cotidianeidad y la normalidad de nuestras vidas. El texto dice, y lo cito desde el versículo, desde el primer versículo, el capítulo 21, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Fin de la cita. ¿Qué cosa más cotidiana y normal que un viaje? De esos viajes que se hacen simplemente para ir de un punto a otro cuando hay asuntos que resolver. En esa época ciertamente era más cómodo y rápido viajar en barco que vía terrestre, pero también era peligroso, muy peligroso. En este mismo libro de Hechos se describe más adelante un naufragio que sufrió Pablo y todos los que con él estaban en esa nave. Y aquí va el apóstol Pablo junto a quienes le acompañan, ubicados en algún lugar entre medio o junto a la carga que llevaba el barco, porque las naves de esa época eran de carga o de guerra y no tenían acomodaciones confortables para las personas. Tal cual como vemos en la réplica de la nao Victoria afuera, el mejor habitáculo que tiene esa nave es el del capitán. ¿Qué diferencia tan grande se ve con algunos predicadores de hoy en día? Porque estos viajan en jet privado, duermen en hoteles de lujo y comen para deleitar su paladar. Hubo una despedida muy emotiva y sentida entre los hermanos ancianos de Éfeso y Pablo con sus compañeros. Dice en el texto al final del capítulo 20, que lo vimos el domingo pasado. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Fin de la cita. También en la historia de hoy se ven expresiones de amor entrañable de la iglesia hacia el apóstol Pablo y de este hacia la iglesia del Señor Jesús. Todo esto es sorprendente, especialmente cuando recordamos las palabras de Ananías, que tenía que ir a ver a Pablo y le dice el Señor, este es en el contexto de cuando Pablo recién se había convertido. Dice, dice la Escritura, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Fin de la cita. Qué altos son los caminos del Señor, mucho más alto que los nuestros. Qué profunda es su sabiduría. Ahora vemos una relación de amor fraternal entre la iglesia y Pablo, de la que él mismo es parte. Siguiendo con el relato de hoy, de los versículos 4 al 8, vemos que allí encontramos, dice el texto, a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Entonces, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de unos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y ahí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en el barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Fin de la cita. Esta dinámica en la que Pablo busca a los creyentes en los lugares que visita es constante, persistente. Pablo cuida, edifica y ama a la iglesia del Señor. Lo hace con mucha intensidad a esa misma iglesia que él antes perseguía. La iglesia prefiere a la iglesia. La iglesia cuida a la iglesia. La iglesia ama a la iglesia. 7 días estuvieron compartiendo con estos creyentes en Tiro y ocurre algo interesante. Dice el texto, ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. El Espíritu de Dios sigue dando certezas a Pablo y a la iglesia sobre los sufrimientos que le esperaban al apóstol. El Espíritu Santo es una guía, incluso en medio de las dificultades. Pero los hermanos creyentes exhortan a Pablo a que evite ese sufrimiento. No subiendo a Jerusalén, le aconsejan, le advierten, le instan. El Espíritu Santo usa a los mismos creyentes con dones espirituales para comunicar lo que ha de ocurrir y mantener a Pablo firme en su destino. No para intimidar ni confundir. Pablo sabe muy bien a quién sirve y lo hace como un hombre transformado, totalmente cambiado. Es de esas transformaciones que dejan perplejo a quienes conocieron al hombre de antes. Entonces, se ve lo que parece una incongruencia. Permítanme volver a esto más adelante. Y luego el texto dice del 5 al 6. Perdón, me refiero al texto de los versículos 5 y 6. La situación para Pablo era difícil. Y para la iglesia, ¿cómo te despides de alguien a quien tú amas entrañablemente en el amor fraternal de Dios, cuando tú sabes que no le verás de nuevo porque va a morir y probablemente una muerte violenta? Estas despedidas tienen una fuerte carga emocional y también de espiritualidad porque son asuntos del reino de Dios, a pesar de que el sufrimiento y la muerte sean habituales en este mundo en el que estamos de paso. Pablo continúa su viaje, el destino es Jerusalén y los hermanos regresan a su hogar, dice el texto. Y ellos regresaron a sus hogares. También estas palabras describen un sentido de normalidad y de cotidianeidad muy fuerte. Pero es en esa normalidad que está presente la guía del Espíritu de Dios. El amor fraternal que se aprecia en el cuidado de los hermanos, a los hermanos, asunto que está arriba en la lista de las cosas importantes. La iglesia prefiere a la iglesia y cuida a los suyos. Incluso en esta normalidad, los planes de Dios siguen en marcha. No hay vuelta atrás, no hay atrasos. Estos creyentes que vuelven a sus hogares, que son la mayoría de la iglesia, no están perdiendo el tiempo, ni están fuera o al margen de los intrincados planes de Dios, de sus caminos. La iglesia no itinerante también es parte de los planes de Dios, incluso en la vida diaria, porque aún así es posible amar, cuidar y servir a la iglesia de Jesús, a nuestros hermanos. Aún así es posible dar testimonio a los que no son creyentes, y en especial a los que aún falta que crean. Dice el versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Fin de la cita. ¿Ven el patrón? Porque cuando se ve un patrón, podemos predecir. Podemos predecir en este caso que Pablo, cuando llega a un lugar, busca a los hermanos, tiene comunión con ellos, con la iglesia. Hoy estábamos diciendo en el credo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Unos a otros se van a edificar, se van a cuidar y amarán teniendo a Jesús como lo único en común que tiene el máximo valor y trascendencia. Luego en los versículos del 9 al 13, refiriéndose a Felipe, dice, este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto nosotros y los de aquel lugar, le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Fin de la cita. El don de profecía es un don particular porque hablar de parte de Dios y ver que no se cumple el vaticinio podía significar la muerte del profeta. En Hechos se ve ampliamente la acción profética de parte de Dios para su iglesia. Y vemos la mención de estas cuatro hijas solteras de Felipe que profetizaban. Y a pesar de que, no hay más detalles de si profetizaron para Pablo en esa oportunidad. ¿Quién es el profeta Ágabo? En el libro de Hechos, antes, en el capítulo 11, leemos lo siguiente. Dice, uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en el reinado de Claudio. Fin de la cita. Este es un profeta verdadero. No de los que vemos hoy día entremetidos en la iglesia como paja entre el trigo, como los que vemos en televisión, que son unos charlatanes, son unos mentirosos, que con argucias engañan a las personas, personas a las que no les basta con la santa palabra de Dios, ni la guía, ni el poder del Espíritu Santo. Quieren profecías a la medida de sus necesidades puntuales. Este profeta Ágabo comunica una profecía a Pablo y también a la iglesia al estilo de las profecías que se leen en el Antiguo Testamento. Tiene una representación escénica que la hace específica y también reconocible en el momento de su cumplimiento. Como lo que se lee en Jeremías 27. Así me dijo el Señor, dice el texto, hazte un yugo y unas correas y póntelos sobre el cuello. Fin de la cita. Hay un mensaje de juicio para Israel y otras naciones en este capítulo 27 de Jeremías, porque estos países iban a caer en mano de Nabucodonosor. Y dice el texto más adelante, en cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo lo dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. No hay data show ni PowerPoint que supere el impacto de ver una representación como esa. Porque el profeta estaba con un yugo que él mismo se hizo, con sus manos amarradas al yugo, diciéndole que aquellos que se sometieran a Nabucodonosor se quedarían en su propio país pero tendrían que doblar el cuello bajo un yugo. Y eso es impactante. Y esto es lo que Ágabo hace en este relato. Toma el cinturón de Pablo y se ata con él de pies y manos. Dice el versículo 11, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de gentiles, de los gentiles. Fin de la cita. Imaginen los rostros atónitos de los creyentes que escuchaban el mensaje profético. ¿Te cuesta imaginarlo? Déjenme ponerlo de una manera más personal. Y si a ti te dijeran, pon tu nombre. Así te van a esposar, a ti y a tu familia. Te llevarán preso funcionarios del Estado y te entregarán a los tribunales. Es distinto. Ágabo no solo dice cómo atarían a Pablo, también dice quiénes harían eso y a quién lo entregarían. Judíos y gentiles involucrados. Igual que con el Señor Jesús, judíos y gentiles. Dice el texto en el versículo 12, al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Los hermanos de aquel lugar le ruegan a Pablo que no suba a Jerusalén. Entienden que el sufrimiento de Pablo y probablemente su muerte eran inminentes. ¿Por qué habrían de aceptar algo así de fácil? ¿Por qué habrían de aceptar este sufrimiento para Pablo y también para la iglesia que amaba a Pablo? ¿Pablo amaba a la iglesia? ¿Quién quiere sufrir? ¿Recuerdan el versículo 4 de ese que leímos hace un rato atrás? Dice, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. La iglesia en Tiro estaba al tanto, por medio del Espíritu, de que el camino de Pablo deparaba sufrimiento, pero la conclusión fue errada, fue que había que evitar esos sufrimientos. Pablo, no subas a Jerusalén. Esto no está explícito en la Escritura, pero es posible deducirlo leyendo otras porciones de la misma palabra de Dios. Y hay acuerdo general sobre este asunto entre los estudiosos. John Stott dice sobre esto, tal vez la afirmación de Lucas, que es el a quien se le atribuye la autoría de Hechos, tal vez la afirmación de Lucas es una manera resumida de decir que la advertencia es divina, pero la urgencia es humana. Deberíamos alejarnos de esta forma de pensar y acercarnos a la forma de pensar del apóstol Pablo. El texto dice, ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Fin de la cita. Pablo es afectado por el llanto de sus hermanos creyentes. Claramente, esta es la familia que Pablo ama. Él tiene claridad de que debía sufrir por la causa de Cristo desde que se convirtió a Jesús. No olvidemos que Dios le dice a Ananías, refiriéndose a Pablo, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Así es que Pablo sabía esto desde el principio. No tenía duda de que tenía que sufrir por la causa del Señor. Él no se apartó de la voluntad de Dios y fue a cuanto lugar tenía que ir, a pesar de que allí le esperaban padecimientos, generalmente en la forma de persecuciones. Por eso Pablo, con absoluta convicción y aceptación, dice que está dispuesto a ser atado y morir en Jerusalén. Pero solo lo primero fue profetizado por Ágabo, y no que moriría en Jerusalén. Así es que parece que había cierto convencimiento equivocado, especialmente de parte de la iglesia, de que Pablo iba a morir en Jerusalén. Pablo está dispuesto, él sabe que morir en Cristo es lo mejor que le puede pasar. Dice el versículo 14, como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Ni con profecía incluida, los hermanos querían que Pablo subiera a Judea. Y no aceptaron la voluntad de Dios en primera instancia, porque intentaron convencerlo para que evitara el destino, este destino de sufrimiento. Y que no solo era sufrimiento por la persecución, sino también, aparentemente, ellos creían que iba a ser la muerte. Pero en esto último estaban equivocados porque Pablo no murió en Jerusalén. Pablo no se deja convencer. ¿Por qué habría de cambiar de opinión y planes si tiene plena certeza de la voluntad de Dios para él? Y claramente nadie cambiaría la profecía de Ágabo, que dijo de esta manera: atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Eso era lo que tenía que ocurrir y así pasó. Finalmente la iglesia desiste con ese sentido de urgencia y llega a un punto de inflexión, ese momento de humilde aceptación, de sosiego ante el Señor Todopoderoso, y dice que se haga la voluntad del Señor. ¿No es eso lo que anhelamos nosotros cada día cuando oramos? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Claro que sí, oramos como nos enseñó el Señor Jesús, enseñó el Señor Jesús a sus discípulos, y es el anhelo de nuestro corazón que se haga la voluntad del Padre, porque Él es bueno, su voluntad es buena. Parece que la convicción de Pablo y de cómo caminará en los caminos de Dios también debe tenerla y aceptarla la iglesia. No solo Pablo, sino también la iglesia, que inicialmente se resiste a aceptar esta voluntad de Dios. Y probablemente es porque no la entiende, porque parece un sinsentido, porque sufrir no es avanzar, no es vencer, no es ir de menos a más. Pero Dios nos muestra a través de su palabra que las cosas en su reino no funcionan como en este mundo. ¿Hay que entender para aceptar la voluntad de Dios? ¿Seguro? ¿Te parece razonable que un hijo que aún camina hacia la adultez acepte la voluntad de los padres sin necesariamente entender, y que más adelante comprenda por qué se le pedía o exigía tal o cual cosa según la voluntad del mamá o del papá o de ambos? ¿O te parece mejor que un hijo primero entienda el porqué de la voluntad de sus padres y luego la acepte y la cumpla? ¿Y si el hijo no entiende, por más que se le explique? Hay cosas de mi niñez y juventud que yo no entendía ni las aceptaba, pero ahora sí las comprendo en lo profundo de mi corazón. Y no es que ahora sea más inteligente que antes, es que ahora mi ser está preparado para entender, para comprender cosas que antes yo no comprendía. No obstante, de los caminos del Señor me falta mucho por comprender y aceptar. Parece que mientras más entiendo los caminos del Señor, más descubro que hay todavía mucho más por comprender y no logro ver el horizonte. Y así tiene que ser. En Romanos 11 leemos: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Fin de la cita. Finalmente el viaje a Jerusalén se hace y se repite el patrón: Pablo, iglesia, comunión, afecto fraternal. Pablo y sus compañeros fueron recibidos calurosamente. La iglesia en ese lugar estaba feliz de ver y estar con estos hermanos. No dicen, para de sufrir, Pablo, o mejor váyanse de Jerusalén porque aquí están en peligro. Ellos también querían esa misma bendición que las otras iglesias habían tenido. También querían ser edificados por Pablo y de seguro querían bendecirle con amor fraternal de todas las formas posibles o las que él quisiera aceptar. Hermanos, digamos con el corazón, con humildad, con gozo y aceptación, que se haga la voluntad del Señor. Porque esto es lo mejor que le puede ocurrir a la iglesia, aunque sea con lágrimas y angustias. Sigamos meditando y profundizando en estos asuntos espirituales que también pueden tener consecuencias visibles. Pero hagámoslo mirando el bosque, no solo los árboles que están a nuestro alrededor. Porque somos parte de un plan magnífico, un plan divino magnífico, glorioso, eterno. Y las cuestiones de este mundo no son ni magníficas, ni gloriosas, ni eternas. Busquemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios para su iglesia. No tanto la voluntad de Dios para mí y para mis asuntos personales, porque eso es caminar como mirándose a los pies, sino más bien indaguemos día tras día sobre la voluntad de Dios para su iglesia, de la cual somos parte y Cristo es la cabeza. Esa búsqueda y comprensión es de la mayor importancia. Que se haga la voluntad del Señor.